Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita del Real Madrid. Están escuchando bien.
The name of the game.
Así es. También, no solamente el Real Madrid, también es la emisora favorita, Juanito, no tienes que ponerlo, del Manchester City, del Liverpool, y no es la emisora favorita del Paris Saint-Germain, por lo menos no en este momento. Vamos a hablar de la Champions League más tarde, 8 partidazos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero también, Mr. Juan, pon ahí el botoncito, la emisora favorita de los azulejos de Toronto que se acercan a los playoffs. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, un resumen completo de todos los partidos que se están jugando en la jornada de hoy, incluyendo los resultados finales. Tenemos a fondo, vamos a hablar de cada uno de estos partidos, especialmente estos que son importantísimos para las aspiraciones de varios clubes que esperan clasificar a la postemporada. Desde El Doral, Florida, con mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R, Héctor.
Damas y caballeros, el arquitecto de toda esta musiquita que ustedes están escuchando, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te
puede. Damas y caballeros, si ustedes vieran la consola que o tienen que operar nuestros ingenieros de sonido, son por lo menos 120 botones. Ellos saben lo que están haciendo. Así que un saludo para todos ellos. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que lo vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Béisbol de las grandes ligas. Fútbol, soccer con la Champions League. Luego, put me in coach, talking baseball. Bueno, hoy no tenemos sección olímpica. Le vamos a dar un break a eso y vamos a extender talking baseball y los sultanes del swing. Así que vamos a pedirle a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Ahí está la corneta. Estamos en el noveno inning en Seattle, Washington, los Medias Rojas de Boston y los Marineros empatados a 3 carreras por igual. Un importantísimo partido, esta serie empatada a 1 juego por igual. Ambos clubes luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Está lanzando Diego Castillo en este momento para el equipo de los Marineros de Washington. Los Medias Rojas de Boston se van a batear ahora en el noveno inning. Empatados 3-3, les vamos a contar lo que ocurre. Ya tenemos 3 resultados finales. Uno de ellos tiene que ver directamente con las aspiraciones de los azulejos de Toronto a la postemporada. El equipo canadiense derrotó 6-3 a los Tampa Bay Rays esta tarde. El ganador fue Ray, 12-5, lo perdió Waka, 3-5, Romano con el rescate 18. Jonronearon Zunino, su número 30, y Phillips, su número 12 para Tampa Bay. Bo Bichette, su número 25 para el equipo de Toronto. Vamos a analizar. Bo Bichette impulsó 5 carreras en este partido, ¿ok? Jonrón de 3 carreras y además conectó un sencillo. Guerrero Jr., Vladimir con 2 impulsadas y 2 imparables. Y el cubano Lourdes Gurriel Jr., Junito, se fue en blanco por segundo día consecutivo. Su promedio descendió a 283. Recuerden que Junito había tenido un fin de semana excepcional. Pero bueno, en este momento, por lo menos por ahora, Tampa Bay logró enfriarlo. Por el equipo tampeño, el cubano Randy Arozarena, left fielder, se fue en blanco. De 4-0 se ponchó 3 veces. Promedio 272. Yandy Díaz, el otro cubano, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, dejó un hombre en base y batea 253. Ya pronto, a propósito, ese único hit de Yandy Díaz fue su doblete número 19. Pronto vamos a analizar, estamos esperando que termine el partido Boston-Seattle para ponerlos al día en las tablas de posiciones al minuto de quién estaría en los playoffs en este momento. Los Tigres del Detroit vencieron a los Cerveceros de Milwaukee, otra vez 4-1 fue el resultado de hoy. Manning, el ganador, 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 6. Woodruff, el perdedor, 9-9. Carreras, un boleto, ponchó a 7 en la ofensiva para los Tigres. Bueno, nadie tuvo más de un hit en este partido, 7 hits en total, 3 solamente para Milwaukee y carreras impulsadas para Miguel Cabrera. Vamos a ver, Miguel Cabrera con doblete impulsó carrera y también Garneau, el receptor, con 2 impulsadas en este partido, incluyendo su 4º jonrón de la temporada. Y en un juego que es más que nada para reestructurar hacia la próxima temporada, los Marlins de Miami derrotaron 8-6 en la capital norteamericana a el equipo de los Nacionales de Washington. Escobar tuvo 4 hits en este partido para el equipo de Washington. Bell con 3 imparables y aún así perdieron el partido. ¿Quién brilló por los Marlins? El right fielder Sánchez, 4 carreras impulsadas, 2 hits. Rojas con 2 hits y 2 impulsadas en este partido para el ganador en relevo, Campbell, y el perdedor también en relevo. Vamos a ver, aquí está, Finnegan. Muy bien, en este momento los Medias Rojas bateando en el 9º inning contra los Marineros de Seattle. Ayer, en la jornada de anoche, los Medias Rojas ganaron el partido 8-4, empatando la serie a 1 juego por igual. También anoche los Dodgers, o esta madrugada debería decir, porque estos partidos terminan casi a 1:30 de la madrugada, hora de Cuba, a veces, si es que no van a extra innings. Los Dodgers derrotaron 8-4 a los Diamondbacks de Arizona. Y los Gigantes de San Francisco, Descalfini, con su victoria número 16, vencieron a los Padres de San Diego 6-1. Los Medias Blancas de Chicago aplastaron 9-3 a los Angelinos de Anaheim, y en este partido, Luis Robert Moirán, el cubano, con su 8º jonrón de la temporada. José Abreu, con 3 boletos negociados, no le dieron la oportunidad de extender sus carreras impulsadas, pero Luis Robert jonroneó Moncada con un hit, una carrera anotada. Yasmani Grandal con una carrera impulsada y un hit en esa victoria para los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué significa eso? Nos vamos a las tablas de posiciones. No sé si estará en línea o está a punto de estar con nosotros Michelle Fleites. De cualquier manera, en las tablas de posiciones, en la liga... ¿Está Michelle? Damas y caballeros, desde Aymen, muchas gracias por llamar a Michelle Fleites. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con un hombre que sabe de verdad. Béisbol de las Grandes Ligas. Desde Vueltas, Villa Clara, está Michelle Fleites. Muy buenas noches.
Sí, buenas noches, Pepe, buenas noches a Carrillo y a todo el equipo, y bueno, gracias por la musiquita de introducción. ¿Cómo están ustedes?
Viste, tú tienes tu propia música con guitarra y todo, qué barbaridad.
Ah, todo bien, contento de que hoy sea miércoles, y bueno, muy bueno que poder estar con ustedes más temprano, porque en estos días tuve tiempo de buscar varias cositas aquí que me gustaría ir compartir con ustedes, porque la temporada se está poniendo muy, muy interesante.
Correcto. Michel, antes de seguir con las grandes ligas, habíamos hablado, no sé si fue la semana pasada o antepasada, mucha gente en Cuba, incluyéndote a ti, creo, y también Fidelito y Daniel, dijeron que en la lista del equipo de ensueño cubano de todos los tiempos, deberían de haber, recuerden que yo desde el principio, yo he dicho que en esto nadie está equivocado y todo el mundo tiene la razón, ¿ok? Que en la lista que ustedes están armando de su equipo de ensueño cubano, pueden haber perfectamente bien peloteros de la Serie Nacional Cubana que nunca han jugado en las grandes ligas. Yo comprendo que mucha gente en Cuba y aquí en Estados Unidos, ellos ven el béisbol de las grandes ligas como la varita mágica que mide a todos los peloteros en el mundo. Pero perfectamente bien comprendo que ustedes conocen y hay talento de sobra que nunca ha jugado en las grandes ligas. Y Michel, ¿sabes qué? Si tú quieres poner a alguien de la Serie Nacional, bienvenido.
Sí, Pepe, así mismo es, pero bueno, en mi caso particular no voy a incluir a nadie, porque realmente peloteros de calidad para jugar grandes ligas sí los hay. Pero, como se dice, nunca jugaron. Yo estoy seguro que Omar Linares en su juventud, Víctor Mesa, Luz de Gurriel, el mismo Antonio Pacheco, que ahora está de entrenador con los Yankees, Oreste Quindelán, Luis Ulacia, Germán Mesa, Pared, todos esos peloteros hubieran jugado grandes ligas. Pero, como nunca jugaron, uno nunca sabe si hubieran llegado o hubieran sido estrellas. Y bueno, yo, por lo menos yo, en mi caso particular, no tengo pensado incluirlo. O bueno, puede haber una sesión ahí también que sea del equipo Cuba, de los que jugaron aquí series nacionales nada más, y bueno, se puede también, entonces ahí sí se puede armar el equipo de Cuba con los peloteros cubanos que no jugaron Grandes Ligas, que solamente jugaron series nacionales, que son unos cuantos.
Correcto.
Y ahí también hay mucha tela por donde cortar.
Estamos de acuerdo, si alguien está escuchando este programa y entendió que no podía incluir a peloteros de la serie cubana, en ningún momento nosotros hemos dicho que no se pueden. Al contrario, yo le dije la semana antepasada a Fidelito que está bien, que él podía incluir a Víctor Mesa en su equipo de ensueño. Estaba perfectamente bien, que aquí quién no conoce los numeritos. Y también respeto la manera de pensar de mucha gente que dice: bueno, sí, tenían talento de sobra, pero nunca vamos a saber si hubieran jugado bien en el béisbol de las grandes ligas, porque nosotros sabemos de sobra que han habido centenares de peloteros que han sido reclutados entre los mejores 5 del mundo. Mira, por ejemplo, vayamos muy lejos. Billy Beane, el gerente general en este momento de los Atléticos de Oakland, fue reclutado por los Mets de Nueva York, ¿ok? En el primer o segundo round, ¿ok? Y mira, fue un fracaso total y completo, ¿ok? Todos los 5 scouts de los Mets decían que Billy Beane iba a ser el próximo Pete Rose. Por el amor de Dios, no le podía pegar al agua si se caía de un bote.
Así mismo es. No, Pepe, yo quería, ahora que estamos analizando el tema, porque es bien interesante. Hace tiempo yo hace un tiempo recibía unos correos de su incompleto, y me llegó un correo una vez muy interesante que ya hace muchos años eso, que lo leí y me causó admiración, que bueno, yo al final no sé si será verdad o será mentira, si sucedió, porque no tengo posibilidad de comprobarlo, pero el correo comentaba que una vez Stan Brainer, el viejo Stan Brainer, estuvo aquí en Cuba, y estuvo en negociaciones con Fidel para contratar peloteros cubanos para las Grandes Ligas, y se organizó un juego relámpago a puerta cerrada con los mejores peloteros de Cuba, donde estaban el viejo Stan Brainer y Fidel observando los peloteros. Y Stan Brainer, al final del juego, le dijo a Fidel, creo que escogió, si la memoria no me falla, yo no tengo el correo por ahí, pero bueno, ahora te voy a decir los peloteros a mente que yo recuerde: Pedro José Rodríguez, Pedro Joa, Lourdes Gurriel, creo que Pedro Medina también, y habían dos más, al total eran cinco. Creo que Stan Brainer le dijo al hombre, te doy 20 millones por todo y me los llevo en mi avión ahora mismo. Y Stan Brainer nunca recibió una llamada de confirmación. Y entonces, imagínense, yo al final le digo, no sé si esto habrá sido cierto, habrá que preguntarle a estos peloteros que todavía están vivos si esto fue cierto o no. Pero si esto fue cierto, bueno, la realidad es que el señor Stan Brainer nunca recibió respuesta. Y bueno, estos peloteros no tuvieron la oportunidad de probarse en el béisbol de Brasil.
Correcto. Y más interesante aún, mira cómo tú construiste la frase. Te doy a ti, o sea, al comandante en jefe, 20 millones y me llevo a los peloteros yo. O sea, como si esto fuera una esclavitud, como si los peloteros fueran del Estado, como si los peloteros fueran del comandante en jefe. Te doy a ti 20 millones y me los llevo. Imagínate tú, qué barbaridad.
Sí, no, yo después, Pepe, ya después voy a buscar el correo porque yo lo tengo impreso, incluso yo lo imprimí y lo tengo ahí en mis archivos. Correcto. Yo voy a buscarlo y te voy a enviar los nombres de los peloteros y todas las frases textuales como salieron ahí en el correo.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, primero quería felicitarte por la victoria de tus Yankees anoche en Baltimore contra los Orioles. Van a jugar hoy otra vez. Y también decirte que en este momento, algo que creo que le está conveniendo a los Yankees, Boston y Seattle empatados 3-3 en el noveno inning. Por supuesto, cualquier fanático de los Yankees quiere que Boston pierda este partido. Aparentemente Seattle está a punto de poner hombre en base gracias a un pelotazo. Pero si la postemporada comenzara hoy, oye esto, en la Liga Americana, Toronto, okay, en Canadá se jugaría el wild card de la Liga Americana, y los Yankees y Boston, que están prácticamente empatados, jugarían un juego de playoff para ver cuál de los dos se enfrenta a los Azulejos de Toronto por el wild card de la Liga Americana. Claro, la postemporada no comienza hoy. Todavía Seattle está a 3 juegos detrás y tiene oportunidades, y Oakland está a 3.5. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Y en el viejo circuito tenemos cambios. Oye esto. Si la postemporada comenzara hoy o mañana, los Dodgers de Los Ángeles jugarían en casa el wild card, no contra Cincinnati, no contra San Diego, sino que contra los Cardenales de San Luis. ¿Qué te parece?
Sí, Pepe, así mismo. Yo quería señalarte porque vamos a tener un cierre de temporada espectacular. Y el domingo, prácticamente el domingo, hace 3-4 días, en la descripción del juego de béisbol, los Yankees y los Cardenales estaban fuera del comodín. Y 3 días después, los Yankees, el que está fuera en la Americana es Boston, que era el primero que estaba en la liga por el comodín. El domingo Boston era el home club en el wild card, y ahora está fuera. Y ahora los Cardenales han aprovechado estos tropiezos que han tenido los Padres de San Diego, que por cierto los Gigantes de San Francisco lo han maltratado y se colaron.
Bastante.
Se colaron los Cardenales. Esto es algo que, a ver, nos quedan, no sé, 15 juegos, 20 juegos, que para estos equipos van a ser juegos de playoff. No tienen de otra que salir a jugar con todas. Y bueno, Pepe, yo tenía
Michelle
aquí,
Fleites. Porque...
Dime.
Sí, dime. Te iba a pedir que te quedaras en línea porque tengo que hablar brevemente de la Champions League, porque hay mucha gente que está esperando que hable de la Champions League. Por favor, quédate
también
ahí. Es
más, también comentamos. También comentamos.
¿Qué te parece ahora si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game. Football. Olé, 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 olé. We are the champions.
Pregunta para Michelle Fleites. ¿Ustedes pudieron ver en la televisión del estado algún partido del Champions League hoy?
No, eso no existe aquí. Okay. Los fanáticos del fútbol tienen que ir para la Wi-Fi a verlo. Ya hace un par de años que eso se acabó. Misteriosamente no se sabe por qué, pero bueno, yo sí sé por qué, pero los juegos de la Champions no se pueden ver y ya la Liga Española, que se veía en la temporada pasada a todos los equipos, ahora se está transmitiendo solamente Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
Ajá, así mismo. Bueno, porque esta tarde, hablando del Real Madrid, Michelle, esta tarde, hablando del Real Madrid en la Champions, viajó a Italia y derrotó 1-0 al Inter de Milán con un gol en el antepenúltimo minuto de juego de Rodrigo, y el equipo merengue comenzó su temporada en Europa con una victoria fuera de casa. Y mientras tanto, el Paris Saint-Germain con Leo Messi, el recién adquirido, y el tridente, ahí estaba Kylian Mbappé, estaba Neymar y estaba Leo Messi, jugó de visita en Bélgica contra el Brujas y pudieron empatar a duras penas 1-1 contra el club belga. Y de ese tridente que te acabo de mencionar, ¿okay?, el único gol del partido para el Paris Saint-Germain lo metió el colombiano Ander Herrera. O sea, que ni el tridente no pudo meter ni un solo gol. Y la discrepancia en salario, en planilla, entre el Brujas y el Paris Saint-Germain es de quizás 7 o 6 veces más la discrepancia en salario. Así que esto fue como los Yankees jugando contra los Piratas de Pittsburgh, ¿ok? En dinero.
Así mismo es. No, Pepe, yo, a ver, no soy muy especialista en el fútbol porque, de hecho, me gusta el fútbol. Yo, como todos saben y les he explicado, yo soy licenciado en Cultura Física y a mí me gustan todos los deportes, pero es que la televisión del estado me ha hecho cogerle odio al deporte porque lo único que transmiten es eso. Pero bueno, vamos a partir de que, hablando del juego del Madrid contra la Roma, ¿fue, no? Contra el Inter.
El Inter Milán.
Bueno, sí, el Inter 1-0. Hay que ver que el Madrid jugó un partido muy intenso el domingo en la Liga y a lo mejor se pudo apreciar el cansancio de los jugadores, aparte de que, bueno, el Inter es un buen equipo. Lograron los 3 puntos, que es lo importante, aunque sea en el minuto 145. Pero bueno, lograron los 3 puntos y el Madrid está jugando muy, muy bien. Y yo pude ver el partido del Madrid el domingo, sí pude verlo, y se ve un equipo alegre, se ve un equipo unido, se ve un Vinicius más enfocado en la portería, no el Vinicius este que regateaba y se caía y lo tumbaban, y cuando se entraba se la pasaba al árbitro que estaba allá en la esquina aquella. El Vinicius se ve mucho mejor, Benzema muy bien, y el equipo se ve bien. Y por parte del PSG, bueno, creo que es primera vez que este tridente juega junto. Ya ellos tendrán oportunidades de ir acoplándose en la liga, porque ya la liga francesa es más asequible para ellos. Equipitos malos de estos, como decimos nosotros aquí, pueden ir montando jugadas, pueden ir comunicándose entre ellos, y no tengo duda de que este tridente va a ser letal. Cuando este tridente se acople, va a ser letal para cualquier equipo de Europa. Y bueno,
correcto.
Mis deseos que Pepe, usted es fanático del Madrid, pero mis deseos para el PSG, que levanten esa copa los dueños de ese club que tanto anhelan y que tanto la han buscado y que no han tenido miedo a invertir la plata para buscar esa copa. Y siguen perdiendo, pero siguen invirtiendo la plata, y yo estoy seguro que en algún momento ellos van a lograr levantar la copa de la Champions.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Fleites por hablarnos de cualquier deporte, especialmente el fútbol, soccer. Ahora regresamos al béisbol de las grandes ligas con Put Me In Coach. Bueno, el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle, uno de los más atractivos de la jornada de hoy, está a punto de ir a extra innings. Se ponchó Kelenic con hombre en segunda base para el equipo de Seattle en la parte baja del noveno inning y nos vamos al décimo. Como les decía, hay varios partidos que hay que estar, tenemos que fijarnos esta noche. Yo voy a estar aquí a las 10:25 con un resumen del béisbol de las grandes ligas, pero les acabo de nombrar un partido interesante, pero no es el único, porque también los Cardenales de San Luis ya tomaron ventaja de 2-0 sobre los Mets de Nueva York. Ese partido apenas en el primer inning, y los Cardenales han escogido el mejor momento del mundo para jugar su mejor béisbol de todo el año, que es justamente la segunda semana de este septiembre. Y quería decirte, Michelle Fleites, que hoy el béisbol de las grandes ligas ha designado hoy como el día oficial de Roberto Clemente Day en el béisbol de las mayores, honrando a este gran pelotero boricua. Y por supuesto, ya nos está, hace un par de años hubo un movimiento que nació en Pittsburgh para retirar el número 21, que era la camiseta de Roberto Clemente, de todos los equipos del béisbol de las grandes ligas. O sea, yo sé que en Cuba me están entendiendo bien, pero a lo mejor gente que está escuchando en otros países no entiende. Que si esa ley, por decirlo así, de la pelota hubiera pasado, ningún equipo pudiera tener ningún pelotero vistiendo la camiseta número 21, o pelotero, o coach, o manager, o lo que sea, el resto de la historia del béisbol de las grandes ligas. Pero ese movimiento que nació en Pittsburgh no llegó muy lejos, pero se sigue honrando a Roberto Clemente en el día de Roberto Clemente, que es justamente hoy en el béisbol de las mayores. Dime, Michelle Fleites.
Sí, Pepe, estuvimos aquí al tanto de ese momento tan memorable. Yo, para mí, mi criterio es que sí. Yo creo que sí, que pudiera, Grandes Ligas pudiera honrar el tener ese día, igual que el día de Jackie Robinson. No se puede, correcto, pero los Piratas de Pittsburgh sí lo tienen en su día, y entonces hoy salieron o van a salir, no sé a qué hora se están jugando, si van a jugar, todos van a salir con el número de Roberto Clemente. Esto es algo muy bonito, y aparte, Roberto Clemente, aparte de ser un pelotero excepcional, era un hombre muy humano, y bueno, lo demuestra su trágica muerte, que falleció en un accidente de aviación ayudando al pueblo de Nicaragua que había sufrido un terremoto devastador. Y yo creo que sí, correcto, que las Grandes Ligas deban tener un poco de consideración con esto, y honrar a ese hombre, que porque no son todos los que hacen lo que hizo este señor, abandonar a su familia en Navidad para ir a ayudar a otros que lo necesitaban.
Correcto. Así que, y a propósito, hablando de béisbol de las grandes ligas, damas y caballeros, Radio Martí les presenta Béisbol de las Grandes Ligas este domingo a las 4 de la tarde. Los Bravos de Atlanta contra los Gigantes de San Francisco. Dos equipos encaminados a la postemporada, y quién sabe, a lo mejor un avance de lo que vamos a ver cuando arranquen los playoffs en octubre. Una vez más, este domingo, Pelota de Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 4 de la tarde, los Bravos de Atlanta contra los Gigantes de San Francisco, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí. Ahí está la campanita, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir aquí conversando con Michelle Fleites en la segunda mitad de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Podemos añadir a esta canción Michel Fleites and the Duke. ¿Viste? O Fleites and the Duke. Bueno, Boston acaba de tomar la ventaja gracias a un wild pitch o un fastball, me están diciendo que es ahora, sobre los Marineros de Seattle en el décimo inning. Claro, todavía le toca batear a los Marineros, comenzando la cosita esta con hombre en base. Y Michel, quería saber tu opinión. Este año la postemporada regresa a su panorama normal, 10 equipos en los playoffs en vez de la locura que tuvimos el año pasado con 16. Y es por esto que estamos viendo una competencia tan interesante por el comodín de la Liga Americana y el comodín de la Liga Nacional con 10 equipos todavía matemáticamente en la contienda, luchando por solamente 3 cupos, 2 en la Liga Americana y 1 en el viejo circuito. Esto no hubiera pasado, Michel Fleites, si tuviéramos el viejo formato, bueno, no el viejo, el formato de playoff que tuvimos el año pasado por el coronavirus.
Así mismo, Pepe. Pero bueno, a ver, estos son criterios muy divididos y bueno, voy a tratar de ser breve porque quiero también compartir aquí con ustedes unos datos que tengo que pude extraer de ayer. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este tema. A mí me gustó como fue el año pasado, aunque hubo equipos que fueron a los playoffs con menos de 500. Así sucede en la NBA y ellos llevan tiempo con ese problema. Pero bueno, obviamente el béisbol de Grandes Ligas no quiere que hayan equipos con menos de 500 en los playoffs. Y para mí es muy injusto que solamente pasen 2 al comodín, que se jueguen el tema y se jueguen un solo juego. Pues se pudieran aplicar otras variantes, por ejemplo, ahora a mí se me ocurre, no sé, que al final va a ser más o menos lo mismo, pero pudiera ser una variante. Pudieran clasificar los cuatro mejores segundos lugares de cada liga, primero contra cuarto y segundo contra tercero, pudieran jugar, los perdedores se van para la casa y los que ganen vuelven a jugar, y entonces el que gane va a la serie divisional, pudiera ser, me gustaría también así. Al final es más o menos lo mismo, porque sí, te lo decides en un solo juego, pero bueno, el que gane tiene otra posibilidad. Esto es un tema que, bueno, cada cual tiene su criterio. A mí, de hecho, me gusta. Los 8 por cada... lo que se aplicó el año pasado me gusta. Pero las Grandes Ligas tienen un gran problema con esto, porque se le extiende la postemporada y entonces llega el tiempo de invierno y vienen las variantes de que tienen o que jugar en el oeste, en terrenos neutrales, o jugar en el terreno techado. O la otra variante que tienen es reducir la temporada a 150 juegos para que se puedan jugar todos estos partidos de playoff, que al final le van a dar más dinero a ellos. Y entonces le quitan 12 juegos de sufrimiento a los equipos que desde que empieza el campo de entrenamiento están eliminados.
Correcto. Bueno, en realidad, el que no quiso los que no quisieron que se hiciera este... Todo eso se estuvo estudiando el año pasado en las negociaciones de los dueños y se le presentó al sindicato de los peloteros. Una de las ideas fue reducir la temporada regular a 154 juegos, como era antes, en los años 60 y 50. ¿Te acuerdas? Cuando se jugaban 154 partidos. Y extender la postemporada a 16 clubes. Pero fue el sindicato de los peloteros los que dijeron que no, porque dijeron que eso significa que los dueños no iban a contratar a los mejores peloteros porque sabían que tenían un 55% de posibilidades de clasificar a la postemporada y que no iban a firmar a los mejores peloteros. Esa fue la mentalidad del sindicato. Y por eso no se pudo negociar, porque el béisbol quería una postemporada como el año pasado, 16 equipos con 162 juegos, pero nosotros sabemos que eso es imposible, al menos que quieran jugar pelota en diciembre.
Sí, no, y pues está bien el tema invierno también. En el este el frío es insoportable.
Correcto. Así que es más, ya te voy a decir una cosa. Este mismo año vamos a ver en la Serie Mundial el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, si es que llegamos ahí, el 3 o 4 de noviembre. ¿Ok? Imagínate tú en Boston. No, ya de por sí en Nueva York que hace frío, pero imagínate una Serie Mundial en Boston. ¿Ok?
Mejor en Nueva York.
Muy bien, Michelle. Ahora sí, tú nos querías contar algo. Yo sé que estaba haciendo investigaciones, así que por favor, ¿qué nos querías comentar?
No, Pepe, mira, estuve porque son cositas interesantes, porque hace rato, como decimos nosotros aquí en Cuba, me estaba picando el bichito de los equipos que han logrado más rachas de 5 victorias consecutivas. Y entonces me conecté en internet y estuve buscando de estos equipos que están en la pelea, como decimos nosotros aquí, y me encontré que, bueno, por ejemplo, los Yankees tienen 4 rachas de 5 victorias consecutivas o más, incluyendo la de 13 victorias esta, que fue fatídica. Después de eso, de ahí para acá, todo el mundo sabemos lo que sucedió. Los Dodgers tienen 5. Voy a dejar para penúltimo y último los más inesperados. Milwaukee tiene 4. ¿Qué pasa con Milwaukee? Que ha tenido 4 rachas. Ha tenido 7 rachas de 4 victorias consecutivas. Y esto lo ha despegado ahí de la división, porque estos son datos interesantes. Los Mets tienen 4. Filadelfia tiene 3. Atlanta tiene solo 1. Houston tiene 3. White Sox tiene 4. Boston tiene 4. Y bueno, ahora vamos a los equipos relámpagos de esta temporada. Los Gigantes de San Francisco tienen 7 rachas. Esto fue antes del juego, los juegos de ayer no los incluí, Pepe. Los Gigantes tienen 7 rachas de 5 victorias consecutivas o más. Y Tampa Bay, que bueno, los Gigantes, por eso los Dodgers no han podido alcanzar a los Gigantes. Y Tampa Bay, que no los ha alcanzado nadie, tiene 8 rachas de 5 victorias consecutivas o más. Que esto es algo sorprendente, sorprendente. De hecho, te voy a decir, Tampa tenía 5 victorias y 8 derrotas antes de la primera racha de 5 victorias consecutivas, que comenzó con barrida frente a mis Yankees, y 2 victorias más después contra Kansas City. Esto, wow. Imagínense usted. Entonces, Tampa tiene 5 rachas con 5 victorias. Una racha de 6 victorias consecutivas, una de 9 victorias consecutivas y una de 11. Mientras los Gigantes tienen 5 de 5, una de 6 y una de 8. Resultado de esto, los dos están clasificados. San Francisco con 94 y 50 y Tampa con 85 y 55. Y si le vamos al fondo, lo que, como dice usted, los especialistas que se dedican la vida entera a estudiar el béisbol, proyectaron antes de comenzar la temporada a Tampa con 86 y 76 en el segundo puesto de la división del este de la Liga Americana y a los Gigantes de San Francisco con 70 victorias y 92 derrotas en el cuarto lugar de la Liga Nacional Oeste. Es decir, increíble, que estos dos equipos, ganando menos dinero que todo el mundo, han destrozado los pronósticos de los que saben.
Correcto. Y yo siempre he dicho que a lo mejor no le conviene, pero a los especialistas, a los expertos, pero al béisbol de las grandes ligas sí le conviene que Cenicientas vayan todos los años a los playoffs, porque entonces esto significa que todo el mundo comienza la pretemporada diciendo, mira, si Tampa y San Francisco, que el año pasado no estaban entre los mejores 15, fueron a los playoffs, nosotros también. Si Seattle y Oakland están batallando hasta el último día de la temporada regular, pues nosotros también lo podemos hacer. Al béisbol le conviene eso.
Así mismo es, Pepe. Bueno, y yo digo, bueno, así mismo es, Pepe. No, yo digo, bueno, cuidado con los Gigantes en un playoff. Los Gigantes en un playoff no son Cenicienta. Ahí está Buster Posey, está Brandon Crawford, y son peloteros que están acostumbrados, y son peloteros que ganaron con la dinastía del 10, del 12 y del 14. Son peloteros que están acostumbrados a jugar este tipo de playoff y que pueden ayudar mucho al equipo. Y cuidado con los Gigantes.
Yo siempre he dicho que lo último que quiere el béisbol de las grandes ligas es parecerse a las ligas europeas de fútbol, donde en Alemania comenzamos todos los años con el Bayern de Múnich siendo el favorito. En Italia comenzamos todos los años con la Juventus siendo la favorita, y es porque en los últimos 10 años los dos han ganado 9 títulos. Y en España, si no es el Atlético, es el Real, y si no es el Real, es el Barcelona, pero siempre son los tres. Y te voy a decir desde ahora que en Inglaterra el Manchester City va a ganar la liga inglesa. Mira, te lo estoy diciendo desde ahora, que estamos en septiembre.
Sí, eso se sabe. No, yo le digo aquí a mis amigos, cuidado, el béisbol de Grandes Ligas no se puede comparar con el fútbol. El béisbol está muy parejo. Y yo les digo a ellos, fíjense que desde el año 2000 ningún equipo repite el título de Serie Mundial. Y muchas veces los que han ganado Serie Mundial al otro año no han clasificado a los playoffs. Porque en Grandes Ligas no repite nadie el título de Serie Mundial desde los Yankees. Desde aquella dinastía de Joe Torres, que ganaron 98, 99, 2000, que fueron al 2001 a la Serie Mundial, pero la perdieron con Arizona.
Correcto. Ya ves, el Real Madrid ganó 3 Champions Leagues consecutivas y 4 en 5 años. Y nadie puede repetir en el béisbol de las grandes ligas como campeón mundial. Michelle, te voy a pedir que te quedes en línea porque ahora viene última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara con los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Michelle, el picheo de relevo de los Marineros de Seattle es el talón de Aquiles del equipo. Los Medias Rojas continúan bateando en el décimo inning. Están ganando 7-3 y todavía tienen 2 en base con solamente un out. Claro, todo esto comenzó con hombre en segunda de regalo, pero de cualquier manera, y esto es justamente donde separamos, Michelle Fleites, en septiembre, a los hombres de los aprendices. Equipos con un buen cuerpo de picheo, especialmente con un buen bullpen, ganan partidos cruciales como este y se acercan más y más a la postemporada. Y eso es justamente lo que le hace falta a los Marineros de Seattle, a los Atléticos de Oakland y a otros cuantos clubes que en partidos como este pues no pueden competir.
Así mismo es. Y bueno, obviamente esta regla del hombre segunda favorece al equipo visitador. Y entonces, obviamente, Boston es un equipo superior a los Marineros, con más historia y con más todo. Era obvio, era lógico de esperar una reacción de Boston aquí en esta altura del partido. Aprovecharon las debilidades del bullpen de los Marineros y tomaron buena ventaja, ya esto es un indicador para los Yankees, que ya saben que tienen que ganar hoy, porque si pierden, se van del comodín. Y entonces, esto va a ser un cachumbambé de aquí hasta octubre, que va a ser no apto para cardíaco. Menos mal que yo no soy ni cardíaco ni hipertenso, no tengo ningún problema de salud y yo veo todos los juegos relajados. Y porque de verdad que esta temporada yo pensé que los Yankees iban a estar más cómodos, pero ha sido muy inestable para ellos. Y entonces, bueno, le toca a ellos ahora decidir si son capaces de clasificar a la postemporada. Y bueno, para esto, vamos a ver, les queda, cuando terminen con los Orioles, van para Nueva York a recibir a Cleveland, que es bastante asequible para ellos. Ellos les juegan muy bien a Cleveland. Les queda Texas, reciben a Texas. Y bueno, para mí, los últimos 9 juegos que van a definir el pase a la postemporada de los Yankees, que es en Boston, en Toronto y terminan con Tampa en Nueva York. Así que los Yankees tienen una tarea bastante dura. Por acá, Pepe, para comentarte rapidito, a Boston le queda recibir a los Orioles, reciben a los Mets, reciben a los Yankees, terminan en Baltimore y en Washington, que esta serie en Washington va a ser un poco complicada, sobre todo para Alex Cora, porque el pitcher tiene que batear. Así que él va a tener que mover muy bien sus piezas si está pegado ahí, como decimos nosotros, porque tiene un bateador menos y tiene que ser muy inteligente a ver en qué momento sustituye al lanzador. Y esta serie en Washington para Alex Cora va a ser determinante. Para, yo sé que Alex Cora es un manager muy inteligente y de verdad, bueno, él estuvo involucrado en esas cosas que pasaron, pero de verdad que el tipo, ojalá estuviera con los Yankees y no estuviera rumbo, de verdad, se lo voy a decir así abiertamente.
Sí.
Y el otro equipo, y el otro equipo que nos interesa, que es Toronto, bueno, va a jugar con Minnesota, después va para Tampa, va para Minnesota otra vez, y recibe a los Yankees, bueno, terminan muy cómodos con Baltimore. Vamos a ver aquí entre estos tres, como decimos aquí, claro, en Cuba, quién se lleva el gato al agua.
Tú sabes que esa última serie que se va a jugar en el Yankee Stadium entre Tampa Bay y los Bombarderos del Bronx, a lo mejor no es necesariamente mala para ustedes. Te voy a decir por qué. Si ya el Tampa está clasificado, y es muy posible que esté ya clasificado la próxima semana, lo que van a hacer es descansar a su cuerpo de picheo, a sus mejores lanzadores, y poner a muchachitos de estos que han subido en el mes de septiembre de las ligas menores, que todo club tiene derecho a subir peloteros de las ligas menores en septiembre. A lo mejor Tampa dice, ¿sabe qué? Vamos a descansar a nuestros mejores 10 peloteros, que jueguen 3-4 innings en relevo, que un abridor no me vaya más de 5 innings, y descansar a Nelson Cruz, y descansar a Franco, quizás que jueguen de bateador emergente, o sacarlos y poner por cuestiones defensivas a alguien que juegue mejor, como en el caso de Franco. Y a lo mejor los Yankees se logran beneficiar de eso.
Sí, pero bueno, ya los Yankees están muy lejos de eso. Ya los Yankees no van a alcanzar a Tampa, Pepe.
Pero estamos hablando para clasificar al wild card. Para eso estamos.
Puede
hablando.
Ser, sí. Ok. Entonces, por otra parte, no recuerdo yo, porque ya se los he comentado aquí a mis amigos, y entonces todo el mundo dice, wow, pero no nos habíamos dado cuenta de eso. Que bueno, pues sí. Una serie divisional, Medias Blancas, Astros de Houston. Nunca en mi vida, yo no sé, usted y Rafael, Omar el Tigre, que tienen más experiencia que yo en el béisbol, yo nunca en mi vida he visto una serie divisional con tantos cubanos involucrados en esa serie, y no es el hecho de tantos cubanos involucrados en esa serie, es que todos son fundamentales en los dos equipos. De verdad que esto va a ser una serie espectacular, y yo estoy ahorrando mi dinerito porque yo quiero ver todos esos juegos en vivo. No sé cómo, pero yo los voy a ver todo en vivo, porque esto va a ser una serie de verdad espectacular, porque yo, para mí, ni Tampa, ni Astros, ni Medias Blancas van a alcanzar a Tampa. Tampa va a jugar con el comodín, y entonces le va a tocar a Astros y a Medias Blancas jugar jugar la serie divisional.
Correcto, así mismo. Y va a ser tremenda serie. Y como dijiste
tú, para mí va a ser la mejor serie divisional que va a haber entre las cuatro.
Correcto. Y existe la posibilidad de que un día tengamos a 8 peloteros cubanos entre los dos equipos.
Sí, no, así mismo. De verdad que va a ser algo espectacular que, bueno, yo por lo menos, no sé, los fanáticos que están escuchando el programa, si tienen la oportunidad de poder ver esta serie en vivo. Yo sé que la situación aquí está difícil, la economía, la internet aquí es, como dijo Omar ayer, esto es indios en taparrabos, nosotros aquí con la internet, es un poco complicada. Pero bueno, todo el que tenga la posibilidad de ver esta serie en vivo, que no se la pierda, porque yo estoy seguro que va a ser una excelente serie. Y no todos los días vamos a contar con tantos cubanos en una serie divisional, y bueno, cubanos que todos queremos, porque Pito Abreu y Ulieski son muy queridos aquí en Cuba.
Correcto. Estamos de acuerdo. Así que los momentos sublimes de la pelota. Lo único malo, te lo digo desde ahora, si los Yankees clasifican a la segunda ronda de los playoffs contra Tampa Bay, el problema que tiene la serie entre Chicago y Houston es que esos partidos se van a jugar por la tarde, porque la noche casi siempre está reservada para los Dodgers y para los Yankees.
Ok, pero bueno, usted sabe, nosotros los cubanos buscamos la variante y ese día no trabajamos y la vemos. Porque la vemos.
Así me gusta. Michelle Fleites, quería ponerles al día a la gente en Cuba lo que está sucediendo. En este momento Boston continúa bateando en el décimo inning. Está aplastando 7-3 a los Marineros de Seattle y tiene las bases llenas con solamente un out. Está bateando Vázquez, el boricua. Está lanzando Ramírez. Y también los Cardenales de San Luis tomaron ventaja de 5-1 sobre los Mets de Nueva York. Los Yankees tomaron ventaja de 2-0 sobre los Orioles de Baltimore. Las carreras las impulsó el colombiano Gio Urshela con su jonrón número 12 de la temporada con hombre en base. Así que Yankees ganando, Cardenales dominando, y los Rojos de Cincinnati tomaron ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh 2-0. Y ahora Boston está ganando 9-3. Contra los Marineros de Seattle en el décimo inning. Y los resultados finales, una vez más, Toronto afianzándose en la postemporada, doblegó a Tampa Bay 6-3. Detroit venció a los Brewers, Cerveceros de Milwaukee 4-1. Y Washington perdió en casa contra los Marlins 8-6. Más tarde, los Padres en San Francisco, Angelinos versus Medias Blancas de Chicago, Atléticos en Kansas City, Houston está jugando contra los Texas Rangers, Cleveland versus Minnesota, Colorado en Atlanta y los Dodgers, como les dije, contra los Diamondbacks de Arizona para completar la jornada en el béisbol de las grandes ligas. Michelle Fleites.
Oye, no, Pepe, hablando de juego de los Yankees, estuve viendo ahí, revisando la alineación antes de comenzar de ahí el juego con los Dodgers. Y esta es la alineación de los Yankees, con el único cambio de que el center field para mí tiene que ser Rogner Odor, y entonces Brett Gardner a mí me sobra ahí hace rato, pero bueno, no sé si el muchacho estará lesionado, no sé, pero esta es la alineación de los Yankees. Dubois tiene que jugar ahí en ese equipo designado. A Stanton le gusta jugar en los fields, no le gusta estar en el banco. Y él en los files jugando rinde más. Stanton, George, Odor, Luboy, Rizzo, Lemagio, Gleyber, Urshela, Gary Sánchez y este muchacho designado, Luboy. Esa es la alineación de los Yankees. Con esa alineación podemos hacer bastante. Y bueno, vamos a esperar ahí a ver si Aaron Boone no nos mete un libretazo de aquí a allá que nos saque de los playoffs, porque realmente el muchacho cada rato se luce.
Correcto. Bueno, hoy está Stanton como cuarto bate y pusieron a Urshela como noveno bate. ¿Tú estás cómodo con Urshela siendo noveno bateador de los Yankees?
No, ya está bien ahí como lo mueven, pero imagínate Urshela. Bueno, el problema es que los Yankees tienen un problema para mí en este problema. Es que los nueve son el Luger. Y un equipo que tenga nueve bateadores, el Lugo, Entonces, imagínense. Ellos necesitan...
Pero Michel, ese es el problema más maravilloso del mundo, tener 9 jonroneros en un equipo.
Claro, sí, pero es que depende del jonrón. Y si uno te roba una base, el otro te da un gilito, ninguno roba base ahí, pero bueno, yo estoy contento con el equipo. Y para mí, sí, eso es un agradable problema, que no es 9 Luis, porque cualquiera llega perdiendo 1-0 y te da un jonrón y te lo empató. Y entonces,
correcto,
eso es algo maravilloso. Y para mí, de verdad, los Yankees, lo que pasa es que yo no sé qué ha pasado hoy con el equipo, que ellos no han logrado, como decimos nosotros, enrumbar el barco. Pero es un excelente equipo, eso no se puede negar. Y cómo se llama,
tú te imaginas pedirle a Aaron Judge o a Giancarlo Stanton o casi a cualquier Yankee que toque la pelota con hombre en primera base en extra innings para avanzarlo a segunda.
No, de hecho a mí el toque de bola no me gusta, nunca me ha gustado el toque de bola. Y a ver, en el juego suspendido contra Minnesota, yo estaba siguiendo el juego por la aplicación y cuando vinieron a batear los Yankees en el último inning, ya rapidito porque se nos debe acabar el tiempo, me conecté por un enlace que me enviaron para ver el juego. Y cuando vi a Luke Boyd tocar con 2 strikes sin bola y se ponchó, porque fue fao, porque él no sabe tocar bola, yo dije, pero porque estaba en segunda el bateador Gleyber, yo creo que fue el último out, yo dije, pero ¿y este loco qué fue lo que hizo? Tocando bola con 2 strikes. La suerte fue que Gary Sánchez después metió la línea aquella para allá para el de field, porque, bueno, sí tuvo la oportunidad de verla. Pero, imagínate, yo me sorprendí con aquello. Luke Boyd tocando bola con 2 strikes. Un hombre que ha estado bien cuando se le da sus oportunidades. Y lo que le tiraron para home fue un bombón, un caramelo. Era para pasarla por arriba del cantel de Jackie Stelly. Y tocando bola, digo, bueno, es que no saben tocar bola. De hecho, a mí nunca el toque de bola me ha gustado. Yo soy alérgico al toque de bola. Para mí eso es regalar un out en la pelota. Y se ha evidenciado
pero
en grandes ligas. Dime.
Nosotros hemos visto centenares de partidos que se han decidido en el 9º, 10º, en extra innings, con un toque de bola que pone hombre en segunda. Y luego, mira, los Gigantes ganaron una serie mundial contra Detroit gracias a un toque de bola en el cuarto juego.
Ya,
estaban empatados. Sí, había hombre en primera, sí, toque de bola. Así.
No, yo los he visto también, Pepe, ya en series mundiales, en situaciones extremas. Ya sí, yo los he visto en series mundiales, situaciones extremas. A última hora se ha tocado la bola y ha dado resultados. Pero bueno, en temporada regular se ve bastante poco.
Correcto, claro. En la Liga Nacional es un poquito más común si tienes al pitcher bateando, porque casi si hay hombre en base, aunque haya un out, el pitcher va a tocar la pelota. Para porque casi siempre es un out fácil.
Correcto.
Muchas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros durante todo el programa, Michel.
Gracias a ustedes.
Muy agradecido contigo, damas y caballeros. Yo regreso a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y de la Champions League. En nombre de todo el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. Los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.